Siempre he sido un hombre de campo. Desde que tengo memoria, mis días transcurren entre surcos y semillas, cuidando de la tierra con la esperanza de que me devuelva sus frutos. Mi familia ha trabajado estas tierras por generaciones, y yo he heredado el conocimiento y la dedicación para mantener la cosecha próspera. Pero este año, algo extraño y aterrador ha comenzado a suceder. Todo empezó al final del invierno. Los primeros brotes verdes emergieron con fuerza, prometiendo una buena temporada. Sin embargo, al acercarse la primavera, noté que algo no iba bien. Las plantas, que deberían estar creciendo saludables, empezaron a mostrar signos de marchitamiento. Las hojas se volvieron amarillas y quebradizas, y los tallos se encorvaron como si hubieran perdido toda vitalidad. Era como si la vida misma estuviera siendo succionada de la tierra. Intenté todo lo que sabía. Cambié los fertilizantes, ajusté el riego, e incluso llamé a un especialista para que analizara el suelo. Pero nada funcionó. Día tras día, veía cómo mi cosecha se moría lentamente y no podía hacer nada para detenerlo. Las noches se convirtieron en un tormento, lleno de insomnio y preocupación. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que parecía provenir del exterior. Al principio, pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y distintos. Parecían voces, hablando en un tono bajo y siniestro. Me levanté de la cama, intrigado y asustado a la vez. Tomé una linterna y salí al campo, siguiendo el sonido. La noche estaba en calma y la luna llena iluminaba el terreno con un brillo pálido. Los susurros continuaban, guiándome hacia el centro del campo, donde las plantas estaban más afectadas. A medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar al centro del campo, los susurros se detuvieron abruptamente. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía que me erizó la piel. Decidí volver a la casa, pero al girar, vi algo que me dejó paralizado. Las sombras de las plantas marchitas comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Las raíces emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes. En el centro del campo, una figura oscura se levantó lentamente. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con un fuego infernal. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó a mí y pude sentir su frío penetrante. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, como si todas las almas perdidas de la tierra estuvieran gritando al unísono. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Sentí que mi mente se nublaba, y antes de perder el conocimiento, la figura se inclinó y susurró algo en mi oído. Desperté al amanecer, tendido en el suelo del campo. La figura había desaparecido, y los susurros se habían desvanecido con la luz del sol. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor punzante en todo el cuerpo. Regresé a la casa, tratando de entender lo que había sucedido. Los días siguientes fueron aún más extraños. La cosecha continuó marchitándose, pero ahora podía ver que no era solo la sequía o una enfermedad. Había algo maligno en la tierra, algo que absorbía la vida de todo lo que tocaba. Las noches se llenaron de pesadillas y los susurros volvieron cada vez más intensos. Una noche, mientras luchaba por dormir, recordé las palabras de mi abuelo. Siempre había contado historias sobre espíritus y maldiciones que acechaban en el campo. Me di cuenta de que necesitaba encontrar una forma de romper el maleficio que estaba destruyendo mis tierras. Recordé un viejo ritual que mi abuelo mencionó una vez. Según él, había un espíritu guardián que protegía la tierra, y para apaciguarlo, era necesario realizar una ofrenda en el corazón del campo. Decidí intentarlo, aunque no estaba seguro de que funcionara. Esa noche, preparé una ofrenda con los pocos frutos que quedaban y algunos objetos personales. Encendí una hoguera en el centro del campo y recité las palabras que recordaba. Mientras lo hacía, sentí una presencia a mi alrededor, observándome. El aire se volvió denso y los susurros comenzaron de nuevo. De repente, la figura oscura apareció una vez más. Esta vez, no sentí miedo. Me arrodillé ante ella, ofreciendo mi humilde tributo y pidiendo perdón por cualquier ofensa que hubiera cometido. La figura se quedó inmóvil por un momento, y luego extendió una mano hacia mí. Un rayo de luz emergió de su mano, iluminando el campo. Las plantas marchitas comenzaron a reverdecer y la energía maligna se desvaneció lentamente. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La figura desapareció y los susurros cesaron por completo. Desde esa noche, la cosecha comenzó a recuperarse. Las plantas volvieron a crecer con fuerza y el campo recuperó su vitalidad. Aunque nunca entendí completamente lo que había sucedido, supe que había algo más en la tierra de lo que podía ver a simple vista. Mi abuelo siempre decía que la tierra tenía memoria y que debíamos respetarla. Ahora, cada vez que trabajo en el campo, siento la presencia del espíritu guardián, vigilando y protegiendo. He aprendido a respetar y honrar la tierra, sabiendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que influyen en nuestras vidas. Aunque el miedo persiste, también hay una profunda gratitud por haber recuperado mi cosecha y la conexión con mis antepasados. Mi vida continúa en el campo, trabajando con dedicación y respeto. Las noches son más tranquilas y los susurros se han convertido en un recuerdo lejano. Pero nunca olvidaré esa presencia oscura y los días de terror que viví. Siempre recordaré que la tierra tiene su propia alma y que debemos vivir en armonía con ella, respetando sus misterios y sus guardianes. El grito del pozo. Recuerdo con claridad las tardes calurosas y polvorientas en el rancho de mis abuelos. El sol se posaba implacable sobre las extensas tierras y el aire estaba impregnado de olor a tierra seca y vegetación marchita. Los veranos en el rancho eran una mezcla de trabajo duro y momentos de pura libertad infantil. Pero había un rincón del rancho que siempre me causaba inquietud, la vieja noria de agua. La noria, una estructura de piedra desgastada por el tiempo, se encontraba al final del camino de tierra que atravesaba el rancho. Durante el día, parecía un lugar tranquilo, casi pintoresco, pero al caer la noche, adquiría un aura siniestra. Los gritos que emanaban de sus profundidades eran un tema recurrente en las historias que mis abuelos contaban al anochecer. Mis abuelos me narraron la trágica historia que rodeaba la noria. Hace muchos años, cuando se estaba construyendo, uno de los trabajadores cayó accidentalmente en el pozo. La caída lo dejó inconsciente y como nadie notó su ausencia de inmediato, se asumió que había regresado a su casa. Al día siguiente, cuando se dieron cuenta de que no había vuelto, lo buscaron y encontraron su cuerpo en el fondo de la noria. Desde entonces, se decía que su espíritu no encontraba descanso y que, en las noches, sus gritos de ayuda resonaban en el aire. Esa historia me aterrorizaba, pero también despertaba mi curiosidad. Decidido a descubrir la verdad, una noche me armé de valor y decidí quedarme despierto para escuchar los gritos por mí mismo. Esperé hasta que todos en la casa se hubieran ido a dormir, luego me deslicé fuera de mi cama y me dirigí hacia la noria. La noche estaba en silencio, salvo por el susurro del viento y el ocasional ulular de un búho. Me acerqué lentamente a la noria, sintiendo cómo cada paso que daba incrementaba mi miedo. Cuando finalmente llegué, me escondí detrás de un arbusto cercano, tratando de mantener la calma mientras esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que el primer grito rompiera el silencio de la noche. Era un lamento desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los gritos se repetían, cada vez más intensos, y supe que no eran producto de mi imaginación. A la mañana siguiente, les conté a mis abuelos lo que había escuchado. Sus rostros se ensombrecieron, y mi abuela me dijo que no debía acercarme más a la noria. Según ella, el espíritu del trabajador estaba atrapado, buscando descanso, y que cualquiera que se acercara corría el riesgo de ser atrapado por su desesperación. Pasaron los años, y aunque seguía sintiendo curiosidad, dejé de intentar acercarme a la noria. Pero una noche, ya en mi adolescencia, mi curiosidad se convirtió en una necesidad incontrolable de enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Esperé a que todos se durmieran y me dirigí al pozo, esta vez llevando conmigo una linterna y una cuerda. El aire estaba denso y pesado cuando me acerqué a la noria. Los gritos comenzaron nuevamente, resonando en la oscuridad. Até la cuerda a un árbol cercano y comencé a descender, mi linterna temblando en mi mano mientras bajaba lentamente. El interior del pozo era oscuro y frío, y el eco de mis movimientos se mezclaba con los lamentos. Cuando finalmente llegué al fondo, dirigí la luz de la linterna alrededor y me encontré con una visión que me dejó sin aliento. La ropa del trabajador aún yacían allí, en mal estado. Sentí una mezcla de horror y tristeza al ver los restos del trabajador. Recordé las palabras de mi abuela sobre el espíritu atrapado, buscando descanso. Decidí que debía hacer algo para ayudarlo. Recité una oración que mi abuela me había enseñado, pidiendo paz para su alma, y encendí una vela que había llevado conmigo, colocando la luz junto a su ropa. Mientras la vela ardía, los lamentos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio profundo y apacible. Sentí una sensación de alivio y paz, sabiendo que había hecho algo para liberar al espíritu atormentado. Subí del pozo con una sensación de logro y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero la experiencia me había dejado marcado para siempre. Desde aquel día, la noria dejó de emitir lamentos y el rancho volvió a su tranquila normalidad. Sin embargo, cada vez que regresaba al rancho y veía la noria, no podía evitar recordar esa noche y el alma atormentada que finalmente encontró descanso. La historia del pozo se convirtió en una leyenda en mi familia, y aunque mis abuelos ya no están, su recuerdo vive en cada piedra del rancho. Aprendí que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que debemos respetar los lugares donde las tragedias han ocurrido. El pozo es ahora un símbolo de esa lección, un recordatorio de que el pasado siempre está presente y de que debemos honrar a aquellos que han pasado por el sufrimiento y la pérdida. A medida que envejezco, encuentro consuelo en saber que hice algo para ayudar a una alma en pena, y aunque el miedo y el horror de esa noche nunca se desvanecerán por completo, llevo conmigo la paz que vino después. Una paz que espero transmitir a las generaciones futuras, para que nunca olviden la importancia de la compasión y el respeto por los muertos. Rastros en la milpa. Cuando uno vive en el campo, aprende a leer la tierra y el cielo, a escuchar el viento y a entender los susurros de la naturaleza. Mis abuelos siempre me decían que la tierra tiene memoria, que recuerda todo lo que ha pasado sobre ella. Crecí creyendo que eran solo historias para asustar a los niños, hasta que un verano, en nuestra milpa, descubrí que esas palabras tenían más verdad de lo que hubiera deseado. Había regresado al rancho de mis abuelos para pasar el verano y ayudar con la cosecha. Siempre me había gustado la vida sencilla del campo, lejos del bullicio de la ciudad. Las mañanas eran frescas y llenas del canto de los pájaros, las tardes se llenaban de trabajo y sudor bajo el sol, y las noches eran claras, con estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Pero ese verano fue diferente, marcado por una serie de eventos que nunca podré olvidar. Todo comenzó una mañana temprano, justo antes del amanecer. Estaba caminando hacia la milpa, disfrutando de la tranquilidad del amanecer, cuando noté algo extraño en el suelo. Había huellas, rastros de pisadas humanas que no reconocía. Eran frescas, impresas claramente en la tierra húmeda por el rocío de la noche. Al principio, pensé que alguien del rancho había salido temprano, pero las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a mi abuelo, y no había otros trabajadores en ese momento. Decidí seguir las huellas, curioso por descubrir quién había estado en nuestra milpa. Las huellas me llevaron a través de los campos, serpenteando entre las hileras de maíz. A medida que avanzaba, una extraña sensación se apoderaba de mí. El aire parecía más frío y pesado, y el silencio era casi opresivo. Finalmente, las huellas se detuvieron en el borde de la milpa, donde la tierra se encontraba con el bosque. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera escondido entre los árboles, vigilándome. Decidí regresar al rancho y contarle a mi abuelo sobre las huellas. Pensé que tal vez él sabría quién podría haber estado en nuestra tierra. Cuando le conté, mi abuelo frunció el ceño y me miró con preocupación. Me dijo que nadie del rancho había salido esa mañana y que las huellas no podían ser nuestras. Parecía inquieto, como si algo le estuviera molestando. Me dijo que tuviera cuidado, que no siguiera las huellas si las volvía a ver y que le avisara de inmediato. Esa noche, me costó dormir. No podía dejar de pensar en las huellas y en la extraña sensación que había tenido en el bosque. Alrededor de la medianoche, me despertó un ruido. Al principio, pensé que había sido un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Era un susurro, suave y lejano, como si el viento estuviera hablando. Me levanté y miré por la ventana. La milpa estaba bañada por la luz de la luna y en el borde del campo vi una figura oscura. El miedo se apoderó de mí. Pensé en despertar a mi abuelo, pero algo me detuvo. sentí que debía enfrentar aquello por mí mismo. Me vestí rápidamente y salí de la casa, armado solo con una linterna y mi determinación. La figura seguía allí, inmóvil, como esperándome. Cuando llegué al borde de la milpa, la figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, iluminando con la linterna, pero no vi nada. Sin embargo, el susurro continuaba, más fuerte ahora, como si viniera de todas direcciones. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las huellas estaban de nuevo allí, frescas y claras, como si alguien hubiera estado caminando mientras yo me acercaba. Seguí las huellas una vez más, pero esta vez me llevaron más adentro del bosque. Cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte, casi ensordecedor. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y allí, en el centro, vi algo que me heló la sangre. Había un círculo de piedras, antiguo y cubierto de musgo, con símbolos grabados que no reconocía. En el centro del círculo, una luz tenue parpadeaba, como una vela a punto de apagarse. Y entonces, vi a la figura. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba desgarbado y pálido, con ojos hundidos y una mirada de desesperación infinita. Sus labios se movían, formando las palabras del susurro que había estado escuchando. No entendí lo que decía, pero supe que estaba atrapado, condenado a vagar por la tierra. Retrocedí, el miedo se apoderó de mí. Tropecé y caí al suelo, y cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. La luz también se había desvanecido, dejándome en completa oscuridad. Corrí de regreso al rancho, sin detenerme hasta llegar a la seguridad de la casa. Conté a mi abuelo lo que había visto, y su rostro se puso grave. Me dijo que lo que había encontrado era un sitio de antiguas ceremonias, un lugar donde se creía que las almas de los muertos podían ser atrapadas. A partir de ese momento, las cosas en el rancho cambiaron. Las huellas aparecían todas las noches, y el susurro nunca cesaba. Mi abuelo y yo intentamos limpiar el sitio en el bosque, rezando y colocando ofrendas, pero nada parecía funcionar. La figura seguía apareciendo, cada vez más cerca de la casa. Finalmente, mi abuelo decidió que debíamos irnos. Empacamos nuestras cosas y dejamos el rancho, sin mirar atrás. Nunca supimos exactamente qué era lo que había en ese bosque, pero sabíamos que era algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había sido despertado y que no podía ser apaciguado. Esa experiencia me marcó profundamente. Aprendí que algunas historias de los ancianos tienen más verdad de lo que podemos imaginar y que la tierra guarda secretos oscuros y profundos. Ahora, cada vez que veo huellas en la tierra, recuerdo el rancho y el susurro en el bosque y sé que hay cosas que es mejor no despertar. La vida en el campo es dura, pero también es un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y a veces, lo que no podemos ver es lo más aterrador de todo. La casa de los fantasmas. La decisión de mudarme a una casa en el campo cerca del río fue impulsada por el deseo de encontrar tranquilidad y una vida más conectada con la naturaleza. Después de años de trabajar en la ciudad, anhelaba la paz y la simplicidad del campo. Encontré una casa antigua y aislada, rodeada de tierras fértiles y ubicada a pocos metros de un río caudaloso. El paisaje era idílico, y la casa, aunque necesitaba reparaciones, tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. El primer día en mi nueva casa fue una mezcla de emoción y agotamiento. Pasé horas desempacando y organizando mis pertenencias, y al final del día, me sentí satisfecho con mi progreso. Me preparé una cena sencilla y me senté en la terraza, disfrutando de la brisa fresca y el sonido relajante del río. El cielo estrellado y el canto de los grillos me hicieron sentir en paz por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, sin embargo, fue el comienzo de una serie de eventos inquietantes que me hicieron cuestionar mi decisión de mudarme. Me desperté en medio de la noche por un ruido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que provenía de alguna parte de la casa. Me levanté de la cama y recorrí la casa en busca del origen del sonido, pero no encontré nada. Decidí que debía ser el viento o mi imaginación jugándome una mala pasada y volví a la cama, tratando de ignorar el malestar que sentía. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, pero cada noche los susurros volvían. Se volvían más claros y persistentes, y aunque no podía entender lo que decían, sentía una presencia en la casa. Empecé a notar pequeños cambios, objetos que se movían de lugar, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observado. Traté de mantener la calma, atribuyendo todo a mi adaptación a un nuevo entorno, pero el malestar crecía. Una noche, mientras leía en la sala, el susurro se convirtió en un lamento desgarrador. El sonido llenó la habitación, helándome la sangre. El lamento provenía del piso superior, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no subiera, la curiosidad y el miedo me impulsaron a hacerlo. Subí las escaleras lentamente, con cada paso sintiendo un frío creciente. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi una figura etérea al final del corredor. Era una mujer, pálida y translúcida, con una expresión de desesperación en su rostro. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se desvanecía lentamente. Sentí una presión en el pecho y el aire se volvió helado. De repente, la figura desapareció y el lamento cesó. Me quedé allí, temblando, incapaz de comprender lo que había visto. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por visiones de la mujer y el sonido de su lamento. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Visité a algunos vecinos y pregunté sobre los antiguos propietarios. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que había vivido allí durante generaciones. La última propietaria, una mujer llamada Isabel, había muerto trágicamente ahogada en el río cercano. Se decía que su espíritu nunca encontró descanso y que su presencia aún se sentía en la casa. Las noches siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Los susurros se convirtieron en gritos y la figura de Isabel aparecía con más frecuencia. Podía sentir su dolor y desesperación y comprendí que estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. Intenté comunicarme con ella, pero cada intento solo parecía enfurecerla más. Una noche, mientras dormía, me desperté abruptamente al sentir una presión en mi pecho. Abrí los ojos y vi a Isabel flotando sobre mí con una expresión de ira y tristeza. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Su mano espectral se acercó a mi rostro y sentí un frío extremo. En ese momento, comprendí que debía hacer algo para liberar su espíritu. Decidí buscar ayuda de un sacerdote local, conocido por su conocimiento en lo paranormal. Le conté todo lo que había sucedido, y él accedió a venir a la casa para realizar un ritual de liberación. Al llegar, el sacerdote recorrió la casa, recitando oraciones y rociando agua bendita en cada rincón. Al llegar al río, donde Isabel había perdido la vida, realizó una ceremonia especial, pidiendo paz para su alma. El ambiente en la casa cambió notablemente después del ritual. Los susurros cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por el campo cercano, vi una luz tenue junto al río. Me acerqué y vi a Isabel, pero esta vez su apariencia era diferente. Ya no estaba desesperada ni enfurecida. Me miró con una expresión de agradecimiento y serenidad, y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad. Desde entonces, la casa ha estado en paz. Aunque nunca olvidaré los eventos que viví, siento que finalmente encontré la tranquilidad que buscaba. Isabel, por fin, había encontrado su descanso eterno, y yo pude continuar mi vida en el campo, sabiendo que su espíritu estaba en paz. Los días pasaron y empecé a reparar la casa con más dedicación, plantando un pequeño jardín en honor a Isabel junto al río. El campo floreció con nueva vida y la tierra parecía más fértil que nunca. Cada vez que me acercaba al jardín, sentía una brisa suave y un ligero susurro, pero esta vez era reconfortante. En las noches, cuando el viento soplaba suavemente y el río susurraba su melodía, a veces creía escuchar una canción lejana, una melodía que hablaba de paz y liberación. Aprendí a convivir con el recuerdo de Isabel y su historia se convirtió en parte de la mía. Aunque el miedo inicial fue intenso, me dejó una lección invaluable sobre la conexión entre los vivos y los muertos y el poder del perdón y la liberación. Mi vida en el campo continuó con normalidad. Las estaciones cambiaban, las cosechas se sucedían y cada día encontraba más paz y satisfacción en mi trabajo. La presencia de Isabel, aunque ya no física, siempre me acompañaba como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar el pasado. Finalmente, comprendí que mudarme a esa casa no fue una simple coincidencia. De alguna manera, el destino me había llevado allí para ayudar a un alma en pena y para encontrar mi propio camino hacia la paz y la serenidad. la luz que no se apaga. Desde que me mudé a la antigua casa de campo, había una sensación constante de inquietud en el aire. La propiedad, que había pertenecido a mi familia durante generaciones, se encontraba rodeada de vastos campos y bosques. Siempre había sido un lugar de trabajo duro y vida simple, pero también de misterios y leyendas que los ancianos susurraban en las noches frías. La casa en sí era una construcción robusta y añeja, con paredes de piedra y techos de madera que crujían con el viento. El primer día que llegué, estaba emocionado por comenzar mi nueva vida como campesino, alejado del bullicio de la ciudad. Me acomodé y comencé a reparar las áreas más deterioradas, sin prestar demasiada atención a las historias que contaban sobre la casa. Sin embargo, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Había una luz extraña en el granero que no se apagaba. Era una luz tenue, apenas visible, pero siempre presente. La noté mientras me preparaba para dormir, y me dijo que era solo una bombilla vieja que necesitaba ser reemplazada. Pero a la mañana siguiente, cuando fui al granero, no encontré ninguna bombilla encendida, ni siquiera una fuente de luz que explicara ese brillo. La siguiente noche, la luz volvió a aparecer. Esta vez, me sentí observando desde la oscuridad. Era como si la luz tuviera una presencia, una conciencia. Traté de ignorarlo, diciéndome que eran solo nervios y cansancio, pero la sensación persistió. Sentía un escalofrío cada vez que la veía, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Comencé a preguntar a los vecinos si sabían algo sobre la casa y esa extraña luz. La mayoría se mostraba reticente a hablar, pero un anciano finalmente me contó una historia. Según él, hace muchos años, un hombre había vivido en esa casa con su familia. Una noche, después de una fuerte tormenta, su hija pequeña desapareció. La buscaron durante días, pero nunca la encontraron. Se decía que el hombre, consumido por la pena y la culpa, comenzó a ver una luz en el granero, similar a la que yo había visto. Creía que era el espíritu de su hija tratando de comunicarse con él. Escuchar esta historia hizo que mi inquietud se transformara en miedo. ¿Podría ser cierto? ¿Podría el espíritu de una niña perdida estar tratando de comunicarse conmigo? La idea me perturbaba profundamente, pero no quería rendirme ante el miedo. Decidí enfrentar la situación directamente. Una noche, armado con una linterna y un poco de valor, fui al granero. La luz estaba allí, más brillante que nunca. Parecía flotar en el aire, inmóvil pero intensa. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso parecía resonar en la oscuridad, y sentía que algo invisible me observaba con intensidad. Cuando llegué a la luz, me detuve. La linterna en mi mano parpadeó y se apagó, dejándome en la penumbra con la extraña luminiscencia como única fuente de luz. Alcé la mano, tratando de tocarla, pero la luz se desvaneció, dejándome en completa oscuridad. En ese momento, escuché un susurro, suave y distante, como la voz de una niña. El sonido me heló la sangre. No entendí las palabras, pero el tono era desesperado, suplicante. Volví a la casa, temblando y perturbado. Las noches siguientes, la luz volvió a aparecer y los susurros se hicieron más frecuentes. No podía dormir, atrapado en un ciclo de miedo y curiosidad. Decidí que debía hacer algo para entender y quizás ayudar al espíritu que parecía estar atrapado en el granero. Comencé a investigar la historia del hombre y su hija desaparecida. Descubrí viejos diarios y documentos en el ático de la casa. Las páginas amarillentas y quebradizas hablaban de la tragedia, del amor y la desesperación del hombre. Encontré dibujos infantiles, hechos con crayones, que mostraban a una familia feliz en un campo, pero también a una figura solitaria bajo una luz brillante. Con cada página que leía, sentía que me acercaba más a la verdad. Decidí que debía hacer un ritual para liberar el espíritu. No estaba seguro de cómo hacerlo, pero recordé algunas tradiciones que mis abuelos mencionaban sobre honrar y liberar a los espíritus perdidos. Preparé una pequeña ceremonia. Colocé velas alrededor del granero y llevé los dibujos de la niña, junto con algunas flores frescas del campo. Encendí las velas y me arrodillé en el suelo, cerrando los ojos y tratando de concentrarme en la luz y en los susurros. Llamé al espíritu de la niña, pidiéndole que encontrara paz y que dejara este mundo. Sentí una brisa fría pasar por mí y las velas parpadearon intensamente. La luz apareció una vez más, pero esta vez era cálida y envolvente. Los susurros se convirtieron en un canto suave y melodioso. Abrí los ojos y vi a la niña, etérea y luminosa, sonriendo con una paz que nunca había visto antes. Extendió la mano hacia mí y en ese momento supe que había hecho lo correcto. La luz se desvaneció lentamente y con ella la sensación de ser observado. Desde esa noche, la casa ha estado en paz. La luz nunca volvió a aparecer y los susurros se convirtieron en un recuerdo lejano. La sensación de ser observado desapareció y finalmente pude encontrar la tranquilidad que buscaba en el campo. La experiencia me cambió profundamente. Aprendí a respetar las historias y las tradiciones de mis antepasados y comprendí que a veces los lugares guardan memorias que necesitan ser liberadas. La casa, antes llena de inquietud y misterio, se convirtió en un hogar cálido y acogedor. Ahora, cuando trabajo en el campo o descanso en el porche al atardecer, a veces creo ver una luz tenue en el horizonte. Ya no me asusta, sino que me recuerda que la niña, finalmente, encontró su camino a casa. El susurro de los muertos. Cuando era niño, uno de mis recuerdos más vívidos era acompañar a mi abuelo a labrar la tierra en el filo del cerro. Era una tarea ardua, pero siempre me sentí seguro con él. Su presencia imponente y su sabiduría me daban una sensación de calma y protección. Sin embargo, hubo un día que cambió mi percepción de esos trabajos para siempre. Aquel día, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza. Mi abuelo y yo comenzamos a trabajar al amanecer, preparándonos para una jornada larga y agotadora. A medida que avanzábamos, el calor aumentaba y el sudor corría por nuestras frentes. Mi abuelo, con su inquebrantable energía, seguía adelante sin quejarse, mientras yo trataba de mantenerme a su ritmo. A mediodía, hicimos una pausa para comer bajo la sombra de un gran árbol en la cima del cerro. Mientras masticábamos nuestras tortillas y frijoles, mi abuelo me contó historias de la zona, como solía hacer. Sin embargo, aquella vez, su tono era más serio y sus palabras más pesadas. Me habló de una batalla que había tenido lugar muchos años antes, una lucha violenta por el control de esas tierras fértiles. Me contó cómo muchos hombres habían perdido la vida en esa pelea, y cómo sus cuerpos habían sido enterrados apresuradamente en fosas comunes alrededor del cerro. Escuché con atención, fascinado y horrorizado a la vez. Aunque mi abuelo no era alguien que se dejara llevar por supersticiones, sus historias siempre tenían un aire de verdad que era difícil de ignorar. Terminamos nuestra comida en silencio y volvimos a nuestro trabajo, tratando de terminar antes de que el calor se volviera insoportable. A medida que el sol comenzaba a descender, una brisa fresca comenzó a soplar desde el valle. Al principio, fue un alivio bienvenido, pero pronto noté algo extraño en el aire. Había un susurro apenas audible, un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Levanté la mirada hacia mi abuelo, pero él parecía no haber notado nada. Volví a mi trabajo, tratando de concentrarme, pero los susurros se hicieron más claros. Parecían palabras, aunque no podía entender lo que decían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento, me pregunté si estaba imaginando cosas. Pero los susurros no cesaban, de hecho, se intensificaban, como si varias voces se estuvieran uniendo en un coro inquietante. Finalmente, no pude contener mi inquietud. «Abuelo, ¿escuchas eso?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Mi abuelo se detuvo y me miró con una expresión de preocupación. Se quedó en silencio por un momento, escuchando. Entonces, asintió lentamente. «Sí, muchacho, lo escucho», dijo en voz baja. «Son las almas de los hombres que murieron aquí, buscando descanso». Su respuesta, aunque tranquila, no hizo más que aumentar mi miedo. Mi abuelo me indicó que siguiéramos trabajando, pero ahora mis manos temblaban, y cada vez que los susurros se intensificaban, sentía que mi corazón se detenía. A medida que el sol se ocultaba detrás del cerro, las sombras se alargaban y el ambiente se volvía más opresivo. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, lamentos de dolor y desesperación. Podía sentir una presencia oscura a nuestro alrededor, algo antiguo y enojado. Mi abuelo, sin embargo, mantenía la calma, aunque sus movimientos se volvieron más rápidos y decididos. Finalmente, cuando el último rayo de sol desapareció, mi abuelo decidió que habíamos trabajado suficiente por un día. Recogimos nuestras herramientas en silencio y comenzamos a descender el cerro. A cada paso, los susurros parecían seguirnos, persiguiéndonos con su lamento eterno. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros seguían resonando en mis oídos. No podía dejar de pensar en las historias de mi abuelo y en la batalla que había tenido lugar en esas tierras. Me pregunté cuántas almas estaban atrapadas allí, incapaces de encontrar paz. Los días siguientes fueron una lucha para mí. Volver al cerro y trabajar en esas tierras se volvió una tarea aterradora. Los susurros nunca cesaban, y cada vez que sentía el viento, mi corazón se aceleraba con miedo. Traté de hablar con mi abuelo sobre lo que sentía, pero él simplemente me decía que debía ser fuerte y no dejar que los espíritus me afectaran. Sin embargo, una noche, mientras dormía, tuve un sueño perturbador. Me encontraba solo en el cerro, rodeado por las sombras de los hombres que habían muerto en la batalla. Sus rostros estaban desfigurados por el dolor y la desesperación, y sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Los espíritus se acercaron, sus manos espectrales extendiéndose hacia mí, y sus susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Desperté con un grito, empapado en sudor. Mi abuelo entró corriendo en mi habitación, preocupado. Le conté mi sueño, y por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. «Esas almas no encontrarán paz hasta que se haga algo», dijo en voz baja. Decidimos ir al cerro al día siguiente, llevando ofrendas y velas para honrar a los muertos. Al llegar, mi abuelo realizó una sencilla ceremonia, rezando por las almas perdidas y pidiendo su perdón. Encendimos las velas y las colocamos en varias partes del cerro, dejando las ofrendas en los lugares donde los susurros eran más fuertes. A medida que las velas ardían, los susurros comenzaron a disminuir, convirtiéndose en un murmullo lejano antes de desaparecer por completo. Sentí una calma abrumadora, como si una carga pesada hubiera sido levantada de mis hombros. Mi abuelo y yo nos quedamos allí hasta que las velas se consumieron, observando cómo la oscuridad del cerro se volvía más tranquila. Esa noche, dormí sin interrupciones por primera vez en días. Los susurros no volvieron, y el cerro, aunque aún imponente, parecía menos amenazante. Sin embargo, nunca olvidaré lo que experimenté. Aprendí que las tierras que cultivamos tienen memoria, y que los eventos del pasado pueden dejar huellas profundas que persisten a través del tiempo. Cada vez que regreso al cerro, llevo conmigo un respeto renovado por las fuerzas invisibles que habitan en esos lugares. Aunque los susurros se han silenciado, sé que los espíritus de los hombres que murieron en la batalla siguen allí, observándonos en silencio, esperando el día en que finalmente puedan descansar en paz. El toro endemoniado. Las historias del campo siempre han tenido un aire de misterio y terror. Crecí escuchando relatos de apariciones, espíritus errantes y criaturas que merodeaban en la oscuridad. Sin embargo, ninguno me preparó para la experiencia que viví en el rancho de mi familia, una historia que se susurraba en las noches frías y se escondía en las sombras de los graneros. El rancho había pertenecido a mi familia durante generaciones. Mis abuelos y bisabuelos habían trabajado esas tierras, y sus espíritus parecían estar aún presentes en cada rincón. El rancho estaba rodeado de colinas y bosques, con un río que serpenteaba cerca, proporcionando agua y vida a nuestras cosechas y animales. Pero había algo más en ese lugar, algo que todos conocían pero pocos mencionaban, el toro endemoniado. Los primeros días de mi regreso al rancho fueron tranquilos. Las tareas diarias de cuidar los animales y las tierras me mantenían ocupado y disfrutaba de la paz y la soledad del campo. Sin embargo, las noches eran diferentes. Cada noche, justo después del anochecer, comenzaba a escuchar un extraño sonido, un bufido profundo y gutural que resonaba en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo un animal salvaje, quizás un jabalí o un ciervo. Pero el sonido era diferente, más pesado, más amenazante. Una noche, mientras revisaba las cercas del rancho, vi algo que me dejó helado. A la luz de la luna, en la distancia, pude ver la silueta de un toro enorme. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y su presencia irradiaba una sensación de peligro y maldad. No era un toro cualquiera, lo sabía en lo más profundo de mi ser. Era el toro endemoniado del que hablaban las historias. Decidí no mencionar nada a mi abuelo, al menos no de inmediato. Sabía que las historias sobre el toro habían sido contadas durante generaciones, pero siempre las había considerado solo eso, historias. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los avistamientos del toro se volvieron más frecuentes. Lo veía en el borde del bosque, cerca del río, e incluso merodeando cerca del granero. Siempre estaba allí, observándome, como si estuviera esperando algo. Una noche, el sonido de los bufidos se hizo insoportable. Parecía estar justo fuera de mi ventana, y cuando me asomé, allí estaba, más cerca de lo que nunca había estado. Sus ojos brillaban con un odio que nunca había visto en un animal. Decidí que era hora de hablar con mi abuelo. Mi abuelo escuchó en silencio mientras le contaba sobre el toro. Sus ojos se oscurecieron y me dijo que era hora de conocer la verdad sobre el rancho y el toro endemoniado. Me contó que hacía muchos años, cuando él era joven, había un toro en el rancho que era el orgullo de la familia. Era fuerte, hermoso y temido por todos, pero un día, algo cambió. El toro se volvió agresivo, atacando a cualquiera que se le acercara. Un vecino envidioso había maldecido al toro, buscando venganza por una disputa de tierras. El toro había matado a varios hombres antes de que mi abuelo lograra atraparlo y sacrificarlo. Sin embargo, el espíritu del toro no encontró paz. Desde entonces, su espíritu vengativo había vagado por el rancho, buscando justicia y causando terror a todos los que se cruzaban en su camino. Decidí que debía hacer algo para poner fin a la maldición. No podía seguir viviendo con el terror constante de ser atacado por el toro. Mi abuelo me dio un amuleto, una vieja cruz de hierro que había pertenecido a su abuelo. Me dijo que debía llevarla conmigo y enfrentar al toro, rezando y pidiendo perdón por el pecado que había causado su tormento. Esa noche, armado con la cruz y mi determinación, salí al campo. El toro apareció como siempre, sus ojos brillando en la oscuridad. Comencé a rezar, sosteniendo la cruz en alto. El toro se detuvo, como si estuviera escuchando. Continué rezando, pidiendo perdón y ofreciendo paz. El toro avanzó lentamente, y por un momento pensé que todo estaba perdido. Pero luego, algo cambió. Los ojos del toro perdieron su brillo, y una sensación de calma se extendió por el aire. El toro se detuvo frente a mí, y por primera vez, pude ver tristeza en sus ojos. Continué rezando, y lentamente, el toro comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire. Finalmente, desapareció por completo, y el campo quedó en silencio. Regresé al rancho, exhausto pero aliviado. Sabía que había puesto fin a la maldición, que el espíritu del toro finalmente había encontrado paz. Desde entonces, el rancho volvió a su tranquilidad habitual. Los bufidos en la noche cesaron, y el rancho prosperó como nunca antes. Las historias del toro endemoniado siguieron contándose, pero ahora con un final diferente. Aprendí que el campo tiene sus propios misterios y que hay cosas que no podemos comprender completamente. Pero también aprendí que con coraje y fe, incluso las maldiciones más oscuras pueden ser rotas. El rancho sigue siendo mi hogar, un lugar de trabajo duro y paz. Pero nunca olvidaré las noches de terror y el toro que buscaba justicia. Es una lección que llevo conmigo, un recordatorio de que el mal existe, pero también de que podemos enfrentarlo y vencerlo si tenemos el valor de hacerlo. La granja embrujada. Me llamo Raimundo y tengo 58 años. He vivido toda mi vida en una granja que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Situada en una región remota y apartada del bullicio de la ciudad, la granja ha sido tanto un refugio como una carga. Siempre me he sentido profundamente conectado con la tierra, pero lo que me ocurrió hace algunos años cambió mi perspectiva para siempre, llenándome de una mezcla de respeto y temor. Desde pequeño, escuché historias sobre nuestro antepasado, Don Anselmo, quien fundó la granja a mediados del siglo XIX. Era conocido por su carácter fuerte y su dedicación incansable al trabajo. Murió joven, en circunstancias un tanto misteriosas, y desde entonces, su presencia ha sido una especie de leyenda en nuestra familia. Sin embargo, nunca había prestado mucha atención a esas historias hasta que los eventos extraños comenzaron a ocurrir. Todo comenzó con pequeñas cosas. Herramientas que encontraba en lugares distintos de donde las había dejado, puertas que se cerraban de golpe sin razón aparente y una sensación constante de estar siendo observado. Al principio, atribuí estas cosas a mi propia distracción o al viento que a menudo sopla fuerte en esta región. Pero las anomalías se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, noté que el arado estaba fuera de lugar. Sabía que lo había dejado junto al granero, pero allí estaba, en medio del campo, como si alguien lo hubiera usado y luego dejado abandonado. Pregunté a mi esposa, a mis hijos y a los pocos trabajadores que teníamos, pero nadie sabía nada. Empezaba a sentirme inquieto, pero traté de no darle demasiada importancia. Esa noche, el viento aullaba a través de los árboles y la casa crujía con cada ráfaga. Me desperté de repente, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber exactamente por qué. Me levanté para verificar si todo estaba en orden. Al bajar las escaleras, vi que la puerta de la cocina estaba abierta de par en par. Salí al patio, sintiendo el frío aire nocturno en mi piel. Y entonces lo vi. La figura traslúcida de un hombre estaba de pie junto al granero, mirando fijamente hacia la casa. Parecía un antiguo granjero, con ropas de otra época y un rostro severo. Aunque su figura era etérea, podía distinguir claramente la ira en sus ojos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Sentí que el tiempo se detenía mientras nos mirábamos, y en ese momento, supe que él estaba protegiendo su tierra. Desapareció tan abruptamente como había aparecido, dejándome temblando en el frío de la noche. Regresé a la casa y cerré la puerta, tratando de procesar lo que había visto. No dormí el resto de la noche, y cuando llegó la mañana, me sentía exhausto y confuso. Decidí no contarle a mi familia lo que había visto. Temía que no me creyeran o que se asustaran innecesariamente. Pero a partir de ese momento, las manifestaciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Objetos que se movían por sí solos, luces que parpadeaban y una presencia constante que se sentía en cada rincón de la granja. Un día, mientras trabajaba en el establo, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras se hicieron más claras: esta es mi tierra. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El susurro se repetía, cada vez más insistente. Dejé caer las herramientas y corrí hacia la casa, sintiéndome observado por esos ojos invisibles. Esa noche, finalmente hablé con mi esposa sobre lo que estaba ocurriendo. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Me contó que también había notado cosas extrañas, pero que había tratado de ignorarlas, pensando que era su imaginación. Decidimos que teníamos que hacer algo al respecto. Al día siguiente, fuimos a ver a Don Tomás, el anciano del pueblo conocido por su conocimiento sobre lo sobrenatural y las historias antiguas. Le contamos lo que había estado ocurriendo, y él escuchó con atención, asintiendo lentamente. Lo que describen suena a Don Anselmo, dijo finalmente. Se dice que su espíritu nunca dejó la granja. Está enfadado porque siente que su tierra está siendo usurpada. Necesitan apaciguarlo, mostrarle respeto y hacer las paces con él. Don Tomás nos sugirió realizar un ritual de reconciliación. Nos dijo que lleváramos ofrendas al lugar donde había visto la figura y que le habláramos directamente, explicando que éramos sus descendientes y que estábamos cuidando de su tierra lo mejor que podíamos. Aunque me sentía escéptico, también estaba desesperado por encontrar una solución. Esa noche, llevamos velas, flores y una botella de vino, uno de los pocos lujos que Don Anselmo había disfrutado en vida. Colocamos las ofrendas junto al granero y encendimos las velas. El aire estaba quieto y pesado, y una sensación de expectación flotaba en el ambiente. Comencé a hablar en voz baja, explicando quiénes éramos y pidiéndole perdón por cualquier falta de respeto que hubiéramos cometido. Le prometí que seguiríamos cuidando de la granja y que siempre lo recordaríamos. Mientras hablaba, sentí un cambio en el aire, como si la tensión se disipara ligeramente. De repente, una figura apareció frente a nosotros. Era Don Anselmo, pero esta vez, su expresión era menos severa, más triste que enfadada. Nos observó en silencio, y luego, sin decir una palabra, asintió lentamente y desapareció en el aire nocturno. La brisa sopló suavemente, moviendo las velas y llenando el ambiente con una sensación de paz. Desde esa noche, los eventos extraños se volvieron menos frecuentes. Aún ocurrían de vez en cuando, pero ya no había la misma sensación de amenaza. En lugar de eso, sentí una presencia protectora, como si Don Anselmo estuviera vigilando, asegurándose de que cuidáramos bien de su legado. Construimos un pequeño altar en su honor cerca del granero, donde colocamos flores frescas y encendemos una vela cada semana. Es nuestra forma de mostrar respeto y recordar a aquel que fundó nuestra granja. La historia de Don Anselmo y su espíritu se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana, una mezcla de tradición y sobrenatural que nos une a nuestro pasado. Ahora, cada vez que trabajo en el campo o paso junto al granero, siento una conexión profunda con la tierra y con aquellos que la trabajaron antes que yo. La experiencia me enseñó a respetar las fuerzas invisibles que nos rodean y a reconocer que hay más en este mundo de lo que podemos ver. La granja sigue siendo nuestro hogar y nuestro sustento, y aunque la presencia de Don Anselmo nunca se ha desvanecido por completo, ya no la temo. En su lugar, la considero una parte integral de nuestra historia, un recordatorio de los sacrificios y esfuerzos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Y así, con cada amanecer, continúo mi trabajo, sabiendo que no estoy solo, sino acompañado por el espíritu de un antiguo granjero que aún vela por su tierra. La maldición del espantapájaros. Soy un campesino de una pequeña aldea rodeada de campos verdes y colinas suaves. Mi vida ha sido siempre sencilla: trabajar la tierra, cuidar de los animales y asegurarme de que mi familia tenga todo lo que necesita. Sin embargo, hace unos meses, todo cambió debido a algo que nunca hubiera imaginado. La tranquilidad de nuestra aldea se rompió, y lo que se desencadenó fue una serie de eventos trágicos y aterradores que todavía me persiguen en mis pesadillas. Todo comenzó cuando decidimos colocar un nuevo espantapájaros en el campo. Los cuervos y otras aves habían estado causando estragos en nuestras cosechas, así que pensamos que un nuevo espantapájaros ayudaría a ahuyentarlos. Lo hicimos nosotros mismos con viejas ropas y paja que teníamos almacenadas en el granero. Le pusimos un sombrero raído, una chaqueta desgastada y un rostro hecho de tela, cosido con dos botones negros como ojos. Lo colocamos en medio del campo, satisfechos con nuestro trabajo. Al principio, todo parecía normal. Los cuervos desaparecieron y nuestras cosechas comenzaron a prosperar nuevamente. Pero pronto, notamos algo extraño: los animales empezaron a desaparecer. Al principio, fueron pequeños animales como ratas y cuervos, lo cual no nos preocupó demasiado. Sin embargo, cuando los gatos callejeros y algunos perros también desaparecieron, comenzamos a inquietarnos. Una noche, mientras terminaba de trabajar en el campo, miré hacia el espantapájaros y noté algo que me heló la sangre. Vi su cabeza moverse lentamente, girando hasta quedar completamente de frente a mí. Sus ojos vacíos, esos botones negros, parecían llenos de una oscuridad insondable. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Sentí que algo maligno me observaba desde esos ojos sin vida. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación de terror era demasiado real. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del espantapájaros con su cabeza girando hacia mí. A la mañana siguiente, decidí no decirle a nadie lo que había visto, pensando que tal vez solo había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, mi inquietud crecía cada día que pasaba. Unos días después, mi vecino Tomás vino a verme. Estaba visiblemente alterado y me contó que había visto al espantapájaros moverse la noche anterior. Me confesó que había sentido una presencia extraña en su casa desde entonces. Su esposa también había notado que las puertas se cerraban solas y los objetos cambiaban de lugar sin explicación. La situación empeoró cuando una de las vacas de Tomás desapareció sin dejar rastro. La buscamos por todas partes, pero no encontramos ninguna pista. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché un ruido extraño fuera de mi casa. Salí con una linterna y vi algo que me dejó sin aliento. El espantapájaros estaba en mi jardín, mucho más cerca de lo que debería estar. Lo había colocado en el campo a varios cientos de metros de distancia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? mi esposa María y nuestros hijos se despertaron por el alboroto. Les conté lo que había visto y María me miró con preocupación. Decidimos mover el espantapájaros de vuelta al campo, esperando que eso solucionara el problema. Pero no fue así. Cada noche, el espantapájaros se acercaba más a nuestra casa, como si algo lo estuviera guiando. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un susurro. Parecía provenir del exterior, pero cuando abrimos la ventana, no había nadie. Los susurros continuaron, cada vez más fuertes, hasta convertirse en gritos desgarradores. Mis hijos se despertaron llorando, aterrorizados por los sonidos. Salí corriendo hacia el campo, decidido a destruir el espantapájaros de una vez por todas. Al llegar al campo, vi algo que jamás olvidaré. El espantapájaros se movía por sí solo, como si tuviera vida propia. Sus brazos se levantaron y bajaron, y su cabeza giró lentamente hacia mí, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. No pude moverme, paralizado por el miedo. Sentí que algo oscuro y poderoso me observaba, como si quisiera apoderarse de mi alma. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la aldea, decidido a encontrar ayuda. Reuní a algunos vecinos y les conté lo que había visto. Aunque escépticos al principio, accedieron a acompañarme al campo. Cuando llegamos, el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil. Intenté convencerlos de que había visto moverse, pero solo recibí miradas de incredulidad. Sin embargo, algunos de ellos también habían notado cosas extrañas en sus casas. Puertas que se abrían y cerraban solas, pasos en la noche, susurros inexplicables. Decidimos quemar el espantapájaros, esperando que eso pusiera fin a los eventos sobrenaturales. Encendimos una hoguera y arrojamos el espantapájaros al fuego. Las llamas lo consumieron rápidamente, y por un momento, todos sentimos alivio. Sin embargo, esa misma noche, los gritos y susurros volvieron, más fuertes y aterradores que nunca. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error. Los eventos sobrenaturales se intensificaron. Los animales seguían desapareciendo y algunos de los aldeanos comenzaron a enfermarse sin razón aparente. Los niños tenían pesadillas constantes y los adultos se sentían observados en todo momento. La aldea entera estaba sumida en un estado de terror y paranoia. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché un grito desgarrador proveniente de la casa de Tomás. Corrí hacia allí, pero llegué demasiado tarde. Encontré a Tomás yaciendo en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en su rostro. No había signos de violencia, pero estaba claro que había muerto de miedo. El pánico se apoderó de la aldea. Nadie se sentía seguro, y todos evitaban salir de sus casas después del anochecer. Decidimos reunirnos en la iglesia del pueblo para buscar una solución. El padre Miguel, nuestro párroco, sugirió que realizáramos un exorcismo en la aldea para expulsar cualquier presencia maligna. Prepararon todo para el ritual y esa noche nos reunimos en la iglesia. El padre Miguel comenzó a rezar y todos los presentes unimos nuestras voces en oración. Sin embargo, a medida que avanzaba el exorcismo, los susurros y gritos se intensificaron. Sentíamos una presencia oscura y poderosa entre nosotros. De repente, las velas se apagaron y la iglesia quedó en completa oscuridad. Escuchamos pasos acercándose y un frío intenso llenó el aire. Sentí que algo me rozaba y supe que no estábamos solos. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y allí, en la entrada, vimos al espantapájaros. No debería haber sido posible, ya que lo habíamos quemado, pero allí estaba, con su mirada vacía y sus brazos extendidos. El padre Miguel continuó rezando, pero su voz temblaba de miedo. De repente, el espantapájaros avanzó hacia él y se detuvo a pocos metros. Sentí un pánico indescriptible y supe que estábamos enfrentándonos a una fuerza mucho más allá de nuestra comprensión. En un último esfuerzo desesperado, el padre Miguel tomó un crucifijo y lo levantó hacia el espantapájaros. Gritó una oración final y, en ese momento, una luz cegadora llenó la iglesia. Todos caímos al suelo, cubriéndonos los ojos. Cuando la luz desapareció, el espantapájaros ya no estaba. La iglesia quedó en silencio y todos sentimos una paz inesperada. Pensamos que habíamos ganado, que la maldición había terminado. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Aunque los eventos sobrenaturales cesaron, la aldea nunca se recuperó del todo. Muchos dejaron sus hogares, incapaces de vivir con el miedo constante. Los campos se fueron abandonando y el pueblo comenzó a desmoronarse. Yo permanecí, incapaz de dejar el lugar donde crecí y donde viví los momentos más felices de mi vida. Pero cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre la aldea, siento que algo me observa. A veces, en mis pesadillas, veo al espantapájaros con su mirada vacía y su siniestra sonrisa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que la oscuridad nunca se ha ido del todo. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que debo advertir a quien las lea, no subestimen el poder de lo desconocido. A veces, lo que parece inofensivo puede esconder una oscuridad inimaginable. Y cuando esa oscuridad se despierta, no hay lugar donde esconderse. El secreto del molino. Vivo en un pequeño pueblo rural que, aunque olvidado por el tiempo, conserva un encanto pintoresco y una historia rica. Durante la mayor parte de mi vida, he trabajado en el antiguo molino del pueblo, una estructura robusta que ha estado en funcionamiento desde tiempos inmemoriales. A lo largo de los años, el molino ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo y de los secretos oscuros que el pueblo ha intentado enterrar. El molino siempre ha tenido una atmósfera peculiar, una mezcla de nostalgia y algo que no podía identificar del todo. Era una construcción sólida de piedra y madera, con pisos crujientes y rincones oscuros que parecían susurrar historias olvidadas. Desde niño, había escuchado rumores sobre el molino, historias de eventos inexplicables y de presencias extrañas, pero nunca les di mucho crédito. Hasta que empecé a experimentarlas por mí mismo. Todo comenzó con pequeñas cosas. A veces, mientras trabajaba en la molienda del grano, notaba que las herramientas no estaban en el lugar donde las había dejado. Al principio, pensé que era simple distracción o la acción de algún travieso compañero de trabajo. Pero cuando empecé a encontrar puertas abiertas que había cerrado con certeza y escuchar pasos en los pisos superiores cuando sabía que estaba solo, supe que algo no estaba bien. Una noche, mientras trabajaba en el molino después del anochecer, los eventos tomaron un giro más siniestro. El viento soplaba con fuerza afuera y el sonido del molino trabajando era casi hipnótico. Estaba concentrado en mi labor cuando un ruido seco, como un golpe fuerte, resonó en el piso superior. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia el techo, preguntándome si alguna viga se había soltado o si algún animal había entrado. Tomé una linterna y subí las escaleras, cada crujido bajo mis pies intensificando mi ansiedad. Al llegar al piso superior, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba oscura y fría, y la luz de la linterna revelaba polvo suspendido en el aire, brillando como motas de plata. Examiné cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba a punto de bajar cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las vigas, justo por encima de donde había estado trabajando, vi la figura espectral de un hombre colgando. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, balanceándose ligeramente como si el viento lo moviera, aunque no había ninguna corriente perceptible. Tenía una soga alrededor del cuello, y sus ojos, abiertos y vacíos, parecían mirarme fijamente. Sentí un terror abrumador y un impulso instintivo de correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura permaneció allí, inmutable, y después de lo que pareció una eternidad, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Bajé las escaleras con prisa, casi tropezando en mi apuro por salir de allí. Esa noche, no pude dormir, atormentado por la imagen del hombre colgando de la viga. Al día siguiente, conté lo sucedido a mis compañeros, esperando encontrar algún tipo de consuelo o explicación. Algunos se rieron, otros se mostraron escépticos, pero un par de ellos, los más viejos, intercambiaron miradas significativas. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre llamado Don Eusebio, decidió contarme la verdadera historia del molino. Hace muchos años, antes de que yo naciera, el molino era propiedad de un hombre llamado Don Fermín. Era un hombre severo y trabajador, pero también tenía una reputación de ser implacable con aquellos que trabajaban para él. Según las historias, don Fermín había tomado medidas extremas para asegurar que el molino funcionara sin problemas, incluso si eso significaba sacrificar la seguridad y el bienestar de sus empleados. Un día, uno de los trabajadores, un joven llamado Mateo, tuvo un accidente terrible en el molino. Las versiones variaban, pero todas coincidían en que Mateo había sido encontrado muerto, colgando de una viga con una soga alrededor del cuello. La muerte fue declarada como un suicidio, pero muchos sospechaban que había sido un acto de desesperación causado por las brutales condiciones de trabajo impuestas por don Fermín. Desde entonces, se decía que el espíritu de Mateo no había encontrado paz y que su presencia todavía rondaba el molino. Don Fermín, tras la muerte de Mateo, también tuvo un final trágico. Fue encontrado muerto en su oficina, aparentemente de un ataque al corazón, pero muchos en el pueblo creían que había sido una retribución por sus actos. Escuchar esta historia me hizo entender que lo que había visto no era una simple alucinación. Había presenciado una manifestación de los eventos trágicos del pasado, un eco de la desesperación y la injusticia que había permeado el molino. Decidí que necesitaba hacer algo para apaciguar el espíritu de Mateo y liberar al molino de su presencia inquietante. Consulté a un curandero local, conocido por sus conocimientos en lo sobrenatural y su habilidad para comunicarse con los espíritus. Le conté lo que había visto y la historia de Mateo, y él accedió a ayudarme. Me sugirió realizar un ritual de purificación, una ceremonia para ayudar a Mateo a encontrar paz y para limpiar el molino de la energía negativa que lo envolvía. Esa noche, regresé al molino acompañado por el curandero y algunos de mis compañeros más valientes. Llevamos velas, incienso y objetos que habían pertenecido a Mateo, que don Eusebio había guardado todos estos años. Encendimos las velas y el incienso en el piso superior, justo donde había visto la figura espectral. El curandero comenzó a entonar cánticos en una lengua antigua, invocando a los espíritus y pidiendo su liberación. La atmósfera en el molino cambió drásticamente. El aire se volvió denso y cargado, y sentí una presencia palpable a nuestro alrededor. De repente, la figura de Mateo apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado, vi la figura de don Fermín, con una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. Ambos espíritus se miraron, y en ese momento, supe que estaba presenciando una especie de reconciliación. El curandero continuó sus cánticos, y poco a poco, las figuras se desvanecieron en el aire, llevándose con ellos la sensación de malestar que había impregnado el molino. Sentí una calma y una paz que no había experimentado antes. Sabía que, de alguna manera, Mateo había encontrado la paz que buscaba y que don Fermín también había sido liberado de su tormento. Desde esa noche, el molino cambió. Los eventos extraños cesaron y la atmósfera se volvió más ligera y acogedora. Continuamos trabajando en el molino, pero siempre con un profundo respeto por la historia y los eventos que habían ocurrido allí. El ritual de purificación no solo había liberado a los espíritus, sino que también había sanado una herida profunda en la historia del pueblo. Con el tiempo, el molino se convirtió en un símbolo de redención y de respeto por aquellos que habían trabajado allí antes que nosotros. Organizamos una ceremonia anual en memoria de Mateo y don Fermín, un recordatorio de que las acciones del pasado siempre encuentran una manera de manifestarse en el presente y de la importancia de tratar a todos con justicia y compasión. La experiencia me enseñó que los lugares tienen memoria y que los actos de injusticia y desesperación pueden dejar cicatrices profundas. Pero también me mostró que con esfuerzo y respeto, es posible sanar esas cicatrices y traer paz a aquellos que han sido olvidados. Ahora, cada vez que entro al molino, siento una conexión profunda con Mateo y don Fermín y con todos aquellos que han trabajado la tierra y han luchado por sus sueños. El molino sigue siendo el corazón de nuestro pueblo, no solo como un lugar de trabajo, sino como un recordatorio de nuestra historia y de las lecciones que hemos aprendido. Y aunque ya no temo a los fantasmas del pasado, los respeto, sabiendo que su presencia nos enseña a vivir con honor y a recordar siempre las vidas que han moldeado nuestro presente. Los susurros del maizal. Me llamo Fabián y tengo 35 años. He vivido toda mi vida en una pequeña aldea rodeada de campos de maíz y de trigo. Mi familia ha sido campesina por generaciones, y yo, siguiendo la tradición, me dedico a trabajar la tierra con orgullo y dedicación. Sin embargo, lo que me sucedió hace unos meses cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar la realidad de lo que conocemos como mundo. Era una tarde de otoño, el sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas de los maizales se extendían por la tierra. Estaba terminando mis labores del día cuando decidí dar un paseo por el campo, disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Caminaba por el maizal al anochecer, el cielo teñido de un rojo profundo y las primeras estrellas empezando a brillar. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces, suaves y casi imperceptibles, que susurraban mi nombre. Fabián. Fabián. Me giré, buscando el origen de los susurros, pero no había nadie allí. El maizal estaba completamente desierto, el único sonido provenía del viento moviendo las hojas secas. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, fruto del cansancio de un largo día de trabajo. Pero las voces no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más insistentes y claras. Fabián, ven. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo me mantenía anclado al suelo. Finalmente, el miedo pudo más que mi curiosidad y comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía muy de cerca. Cuando llegué a la casa, mi corazón latía desbocado y mi respiración era entrecortada. No le conté a nadie lo que había ocurrido, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, más fuertes y más cercanos. Sentía una presencia en mi habitación, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome en la oscuridad. Pasé la noche en vela, con el corazón palpitando en mis oídos y el miedo apoderándose de mí. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me vigilaba. Evité el maizal, trabajando en otros campos y manteniéndome lo más lejos posible de ese lugar maldito. Sin embargo, las voces continuaron persiguiéndome, susurrando mi nombre incluso en pleno día, cuando estaba rodeado de gente. Decidí hablar con mi amigo Jorge, quien siempre había sido una persona sensata y con los pies en la tierra. Le conté lo que había experimentado y, para mi sorpresa, no me miró como si estuviera loco. En cambio, su rostro se tornó serio y preocupado. Me confesó que él también había escuchado cosas extrañas en el maizal y que otros vecinos habían mencionado experiencias similares. Jorge me sugirió que hablara con el anciano del pueblo, Don Ramón, quien tenía fama de saber sobre cosas paranormales y eventos inexplicables. Aunque era escéptico, decidí buscar su ayuda. Fui a verlo una tarde y le conté todo lo que había sucedido. Don Ramón me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, Don Ramón me miró fijamente y me dijo que el maizal estaba maldito. Según él, hacía muchos años, antes de que yo naciera, un hombre llamado Esteban había vivido en la aldea. Esteban era conocido por su mal carácter y sus prácticas oscuras. Se decía que había hecho un pacto con entidades malignas para obtener poder y riquezas, pero cuando intentó romper el pacto, fue castigado severamente. Desapareció una noche y nunca más se supo de él, pero desde entonces, el maizal había sido escenario de eventos extraños y aterradores. Don Ramón me explicó que las voces y la presencia que sentía eran probablemente espíritus o entidades atraídas por el mal que aún residía en el maizal. Me aconsejó que evitara ese lugar y que, si era posible, realizara una limpieza espiritual para tratar de calmar a las almas inquietas. Decidí seguir su consejo y, junto con Jorge, organizamos una ceremonia de limpieza espiritual. Reunimos a algunos vecinos y, con la ayuda de Don Ramón, realizamos rituales y oraciones para purificar el maizal. Encendimos velas, quemamos hierbas y pronunciamos palabras de protección. Durante el ritual, sentí una ligera mejoría, como si el aire se hiciera menos pesado y el frío que sentía se disipara. Sin embargo, esa noche, los susurros volvieron con más fuerza que nunca. Me desperté en medio de la noche, bañado en sudor frío, y escuché las voces claramente en mi habitación. «Fabián, ven». Me levanté y, casi en trance, comencé a caminar hacia el maizal. No podía controlar mis movimientos, algo me estaba arrastrando hacia ese lugar maldito. Llegué al maizal y, en el centro, vi una figura oscura. No era humana, pero tampoco podía definir lo que era. La figura se movía de una manera antinatural, como si estuviera hecha de sombras vivas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí su aliento frío en mi rostro y un terror indescriptible me invadió. De repente, la figura se desvaneció y caí al suelo, temblando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente pude levantarme, el amanecer ya estaba cerca. Me dirigí a casa con pasos vacilantes, sintiéndome completamente agotado y aterrado. Durante los siguientes días, evité hablar del incidente y traté de concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, las voces no desaparecieron y la sensación de ser observado persistió. Decidí que no podía seguir viviendo así, y junto con Jorge, comenzamos a investigar más sobre Esteban y su pacto oscuro. Descubrimos que Esteban había realizado rituales en el maizal, invocando entidades malignas para obtener lo que deseaba. También encontramos antiguos escritos que hablaban de un corazón de sombra, un objeto que contenía el poder de esas entidades y que supuestamente estaba enterrado en el maizal. Jorge y yo decidimos que debíamos encontrar y destruir el corazón de sombra para liberar al maizal de su maldición. Una noche, armados con palas y linternas, nos dirigimos al maizal para buscar el objeto maldito. Comenzamos a cavar en diferentes lugares, guiados por los escritos antiguos que habíamos encontrado. Después de horas de búsqueda, finalmente encontramos una caja de madera enterrada a varios metros de profundidad. La caja estaba cubierta de símbolos extraños y parecía irradiar una energía oscura. Con cuidado, la abrimos y encontramos un objeto pequeño y negro, que parecía hecho de pura sombra. Sin dudarlo, sacamos el objeto de la caja y lo llevamos a un claro en el bosque, lejos del maizal. Encendimos una hoguera y arrojamos el corazón de sombra al fuego. Las llamas crepitaron y se elevaron, emitiendo un chillido agudo que hizo que nos tapáramos los oídos. Después de unos minutos, el objeto se desintegró y el chillido cesó. Sentimos un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada. El aire se hizo más ligero y el maizal, aunque todavía inquietante, ya no parecía tan amenazante. Pensamos que finalmente habíamos terminado con la maldición. Sin embargo, las cosas no mejoraron por completo. Aunque las voces y la presencia maligna disminuyeron, la aldea nunca volvió a ser la misma. Algunos vecinos se fueron, incapaces de soportar el recuerdo de lo que había sucedido. Los campos de maíz se fueron abandonando poco a poco y la aldea comenzó a desmoronarse. Jorge y yo permanecimos, decididos a reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad cae, siento una inquietud en mi interior. A veces, en mis sueños, veo la figura oscura que me acechaba en el maizal y escucho sus susurros llamándome. Sé que lo que vivimos fue real, y aunque tratamos de librarnos del mal, siento que una parte de esa oscuridad todavía está presente, acechando en las sombras. Y así, cada día, me esfuerzo por seguir adelante, con la esperanza de que algún día, la aldea recupere su antigua paz y que los susurros del maizal se conviertan en solo un recuerdo lejano y desvanecido. El pozo maldito. Me llamo Ramiro y vivo en una pequeña aldea rodeada de campos y colinas. La vida aquí es tranquila y rústica, llena de trabajo duro y momentos de simple alegría. Nos conocemos todos y nos ayudamos mutuamente, como una gran familia. Pero lo que voy a contar ocurrió una calurosa noche de verano y cambió mi vida para siempre, llenándola de miedo y de sombras que nunca podré olvidar. Esa noche era especialmente sofocante. La brisa, que generalmente refresca nuestras noches, parecía haberse detenido, dejando un aire pesado y asfixiante. Mi familia ya se había ido a dormir, pero yo no podía conciliar el sueño. Decidí salir a dar un paseo por los alrededores de nuestra casa para despejarme y buscar un poco de frescura. Caminé un rato, sintiendo el crujido de la hierba seca bajo mis pies, hasta que me acerqué al pozo que tenemos en el patio trasero. El pozo ha estado en nuestra familia por generaciones. Es una estructura de piedra vieja, cubierta de musgo en algunas partes, con un balde de metal y una polea que rechina cada vez que se usa. Mientras me acercaba, noté que el balde estaba casi vacío. Decidí sacar un poco de agua fresca para beber, esperando que eso me ayudara a calmarme y a refrescarme en esa noche sofocante. Mientras giraba la manivela, escuché un sonido extraño proveniente del pozo. Era un susurro suave, apenas audible, pero suficiente para hacerme detener. Me acerqué más, intentando escuchar mejor. De repente, vi algo que me heló la sangre. Dentro del pozo, flotando en el agua, había una mujer vestida de blanco. Sus largos cabellos oscuros cubrían parcialmente su rostro, pero pude ver sus ojos abiertos, llenos de desesperación. Estaba gritando por ayuda, extendiendo sus brazos hacia mí. Mi primer instinto fue ayudarla. Sujeté el borde del pozo y traté de bajar el balde para que pudiera agarrarse, pero tan pronto como lo hice, la mujer desapareció. Me quedé allí, mirando el agua negra, esperando que volviera a aparecer, pero no ocurrió. Sentí una mezcla de alivio y terror. Me enderecé, respirando con dificultad, y miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, excepto por el canto distante de los grillos. Regresé a la casa, mi mente llena de preguntas. ¿Había sido real lo que vi? ¿O solo una ilusión provocada por el calor y el cansancio? Decidí no contarle a mi familia lo sucedido. Pensé que me tomarían por loco o que me dirían que había sido una alucinación. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desesperado de la mujer y escuchaba sus gritos. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas fuera de lugar. Objetos que cambiaban de posición, susurros en la noche y sombras que parecían moverse por la casa. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y a mi imaginación, pero los eventos se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Una noche, mientras cenábamos, la lámpara de aceite sobre la mesa parpadeó violentamente y se apagó. Mi esposa y mis hijos gritaron, y en la oscuridad, escuché claramente el sonido de alguien llorando cerca del pozo. Al día siguiente, hablé con algunos vecinos sobre lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, varios de ellos habían experimentado cosas similares. Historias de susurros en la noche, apariciones y sensaciones de ser observados. Decidimos que era hora de buscar ayuda y consultamos al anciano del pueblo, Don Alberto, conocido por su conocimiento sobre lo sobrenatural. Don Alberto nos escuchó con atención y luego nos contó una historia que puso los pelos de punta a todos. Según él, hace muchos años, una joven llamada Lucía había vivido en nuestra aldea. Era una mujer hermosa y amable, pero su vida terminó trágicamente. Fue encontrada muerta en el pozo, y aunque nunca se supo cómo llegó allí, se rumoreaba que había sido asesinada. Desde entonces, su espíritu no había encontrado paz y se decía que su alma atormentada aún rondaba el pozo, buscando ayuda. Decidimos hacer algo para calmar el espíritu de Lucía. Don Alberto sugirió realizar un ritual de purificación y una ceremonia en su honor para pedirle perdón y ayudarla a encontrar la paz. Nos reunimos en torno al pozo al anochecer, con velas y flores, y comenzamos a rezar y a cantar en su memoria. Mientras el ritual avanzaba, sentí una presencia a mi lado. Miré hacia el pozo y vi nuevamente a la mujer de blanco. Esta vez, su expresión era más tranquila y sus ojos ya no mostraban desesperación, sino tristeza. Nos observó en silencio mientras continuábamos con el ritual. Don Alberto lanzó al pozo un amuleto de protección y pidió a Lucía que descansara en paz. De repente, una brisa fresca y suave comenzó a soplar, moviendo las velas y las flores. Sentí una paz inexplicable, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. La figura de la mujer se desvaneció lentamente y el aire se llenó de un susurro suave, como un agradecimiento. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir en paz. No hubo más susurros, ni sombras, ni sensación de ser observado. El espíritu de Lucía parecía haber encontrado la paz que tanto buscaba. Sin embargo, aunque el mal parecía haber sido expulsado, la experiencia dejó una marca en todos nosotros. Cada vez que pasaba por el pozo, recordaba la angustia en los ojos de la mujer y el horror de su grito. Mi familia y yo decidimos mantener el pozo sellado y construir un pequeño santuario en su honor, donde colocamos flores frescas y encendemos una vela en su memoria cada semana. Con el tiempo, la vida en la aldea volvió a la normalidad. Los campos prosperaron y las noches volvieron a ser tranquilas. Pero la historia de Lucía y su trágico destino se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de las fogatas y durante las noches de invierno. Ahora, mientras escribo estas palabras, pienso en todo lo que ocurrió y en cómo cambió nuestras vidas. A veces, en mis sueños, todavía veo a Lucía, pero ya no como una figura aterradora, sino como un alma agradecida. Y sé que, aunque el pasado no puede cambiarse, podemos encontrar maneras de hacer las paces con él y seguir adelante. Esa calurosa noche de verano fue el comienzo de una experiencia aterradora que nunca olvidaré, pero también me enseñó sobre el poder del perdón y la importancia de recordar y honrar a aquellos que ya no están con nosotros. Y así, cada vez que visito el santuario, siento una mezcla de tristeza y paz, sabiendo que finalmente Lucía ha encontrado el descanso que tanto necesitaba. El Silbón del Río. Me llamo Jacinto y tengo 45 años. He vivido toda mi vida en una pequeña aldea rural, donde el día a día se compone de trabajo duro y la naturaleza nos rodea con su inmensa belleza y misterios. Mis padres, abuelos y bisabuelos han sido campesinos, y yo seguí sus pasos, dedicándome al cultivo y a la cría de ganado. Sin embargo, una noche, cerca del río que atraviesa nuestras tierras, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre y me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre nuestro mundo. Era una noche tranquila de verano. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y una luna llena iluminaba el paisaje con una luz pálida y fría. Había terminado mis labores del día y, después de cenar, decidí salir a dar un paseo. El calor del día había dado paso a una brisa fresca y agradable, y el río, que siempre me había proporcionado paz y tranquilidad, parecía el lugar perfecto para relajarme antes de ir a dormir. Mientras caminaba por el sendero que conduce al río, escuché un silbido agudo y persistente. Al principio, pensé que se trataba de un pájaro nocturno o quizás del viento entre los árboles. Sin embargo, el silbido tenía una cualidad extraña, casi hipnótica, que me hizo detenerme y prestar más atención. El sonido era demasiado regular, demasiado humano para ser algo natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo y decidí acercarme al río para investigar. Cuando llegué a la orilla, vi a un hombre alto y delgado, con un saco a cuestas, que me miraba fijamente. Su figura era apenas una sombra recortada contra la luz de la luna, pero pude distinguir sus ojos, que brillaban con una intensidad inquietante. Su presencia era sobrecogedora, y un instinto primitivo me decía que debía alejarme de allí, pero mis pies parecían clavados al suelo. El hombre continuó silbando, un sonido agudo y persistente que llenaba el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía en ese momento era ese silbido y esos ojos penetrantes. Finalmente, el hombre dejó de silbar y comenzó a caminar hacia mí, arrastrando el saco que llevaba sobre los hombros. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche, y con cada paso, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. El miedo se apoderó de mí y finalmente reaccioné. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Podía escuchar el silbido persiguiéndome, cada vez más cerca. Mi corazón latía desbocado y mi respiración era entrecortada. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en la puerta, exhausto y aterrorizado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del saco y escuchaba su silbido. Por la mañana, con el sol ya alto en el cielo, fui a ver a los ancianos del pueblo. Les conté lo que había sucedido, esperando que pudieran darme una explicación o al menos consolarme de alguna manera. Los ancianos escucharon mi historia con expresiones serias y preocupadas. Cuando terminé, uno de ellos, don Ramón, habló en voz baja y solemne. Me dijo que lo que había visto era el Silbón, una alma en pena conocida en las leyendas locales. Según la historia, el Silbón era el espíritu de un joven que, después de cometer un terrible crimen, fue maldecido a vagar eternamente, cargando los huesos de su familia en un saco y silbando su incesante lamento. Don Ramón me contó que el Silbón era una presencia temida por todos en la región. Se decía que aparecía cerca de los ríos y que su silbido era un presagio de muerte. Aquellos que escuchaban su silbido estaban destinados a sufrir una desgracia, y aquellos que lo veían de cerca rara vez vivían para contarlo. Las historias variaban, pero todas coincidían en que el silbón era una advertencia de un peligro inminente. A pesar de las advertencias de los ancianos, no pude evitar sentir la necesidad de entender más sobre el silbón. Comencé a investigar la leyenda, hablando con otros vecinos y buscando cualquier información que pudiera encontrar. Descubrí que la historia tenía muchas versiones, pero todas compartían un núcleo común: el silbón era una figura trágica, víctima de sus propios actos y condenado a una existencia eterna de sufrimiento. Unos días después, decidí volver al río, impulsado por una mezcla de curiosidad y una necesidad de confrontar mis miedos. Esta vez, fui acompañado por mi perro, un fiel compañero que siempre me había protegido. Llegamos al mismo lugar donde había visto a el silbón y nuevamente escuché el silbido agudo y persistente. Mi perro comenzó a ladrar y a gruñir, con el pelo erizado, claramente consciente de la presencia extraña. De repente, el silbido cesó y el hombre apareció nuevamente, con su saco a cuestas y sus ojos brillando en la oscuridad. Mi perro, normalmente valiente, se encogió y comenzó a gemir, retrocediendo hacia mí. Sentí el mismo terror paralizante que había experimentado la primera vez, pero esta vez estaba decidido a no huir. El hombre se acercó lentamente y pude ver su rostro con más claridad a la luz de la luna. Su piel era pálida y sus ojos, aunque brillaban, estaban llenos de tristeza y desesperación. Extendió una mano hacia mí y en ese momento escuché una voz susurrante en mi mente, pidiendo ayuda, pidiendo perdón. No sé cómo encontré el coraje, pero extendí mi mano hacia él. El aire a nuestro alrededor se volvió aún más pesado, y sentí un frío intenso atravesar mi cuerpo. De repente, el hombre desapareció, dejando tras de sí solo el eco de su silbido. Regresé a casa temblando, con la certeza de que había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Esa noche, tuve un sueño inquietante. Vi al silbón, no como una figura aterradora, sino como un joven atormentado, caminando solo por un camino oscuro, cargando su saco de huesos y llorando en silencio. Cuando me desperté, sentí una extraña paz, como si de alguna manera hubiera ayudado a aliviar su sufrimiento. Decidí que debía compartir mi experiencia con los demás, no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que incluso los espíritus más atormentados buscan redención. La historia del silbón se convirtió en una parte importante de nuestra aldea. Los vecinos comenzaron a dejar ofrendas cerca del río, flores y velas, en un intento de apaciguar su espíritu. Con el tiempo, los avistamientos del silbón se volvieron menos frecuentes y la sensación de miedo que había envuelto a la aldea comenzó a disiparse. Aunque nunca podré olvidar el terror que sentí al enfrentar al silbón, también aprendí una lección valiosa. A veces, los espíritus que más tememos son aquellos que más necesitan nuestra compasión y ayuda. Y aunque la leyenda del silbón sigue viva, ya no es solo una historia de terror, sino también una historia de redención y esperanza. Ahora, cada vez que paso cerca del río y escucho un silbido en la distancia, no siento miedo, sino una profunda tristeza por un alma que aún busca paz. Y así, sigo viviendo mi vida, recordando siempre que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza, y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden hacer una diferencia. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.